viejo muy hegemónico.
Ok. Tipo,
bien. Así.
Ah, bien, trabadito.
Trabadito, muy, muy, qué sé yo, muy, muy piola, sí, él
ya
también.
Ya que estamos en duende pop situación. Naturaleza, vamos a hablar de sexo.
Ah, cierto que vos viniste a hablar de eso.
Ok.
No, ¿y qué más naturaleza gusta, que sexo?
Para vos tenés una historia
de Silana. Ya la contó.
Sí, no, compañera de la, del colegio, de meterme.
Ah, este tipo de la farmacia también estaba casado, ¿eh?
Por el costado de. Tenía la casa con la familia, qué sé yo, adolescentes, y tenía la puerta principal y una puerta que era un pasillito que daba al fondo del patio y ella tenía la habitación atrás. Como creo que estaba el comedor y su habitación, estaba como muy alejado.
Pero y era casada.
No era casada. Éramos adolescentes, pero me estaba metiendo a hurtadillas por su. No, pero no creo que no me metí en la casa de nadie casado. No sabiendo, hemos invitado a una persona acá y me he metido en su hogar. Que me he metido en su hogar y yo no sé, siempre había como unas cosas muy, muy tránfugas que ocurrían.
Sin saber.
Sin saber, que cumple años el mismo día que yo.
Wow.
Sigo sin saber.
Amo que esté mirando mi gorra que le hice hoy unos dibujitos.
Ah, igual ya lo blanqueamos en vivo esto. Sí, sí, que vino una atorrante que también te ha dado unos besos a vos.
¿Eh?
¿Atorrante?
¿Quién? ¿A mí besos?
Sí.
Yo le corro la cara a todo el mundo.
Vamos a blanquearlo.
¿Quién?
Vamos a blanquear.
Estamos en
Matías. Sotomayor.
Ah, Joel, claro. Pero eso fue hace 20 años.
Y bueno, boludo, yo cuento cosas anecdóticas viejas porque las nuevas me comprometen.
Las nuevas, boludo, un aburrimiento.
Un aburrimiento, no sabés lo que hice, me tomé un té a las 9 de la noche.
Claro, yo lo estoy pasando bomba, pero un aburrimiento para el otro. Eso
sí,
lo
obviamente,
voy.
Sí, las anécdotas a veces, tener muchas anécdotas a veces no te responde a tener una vida feliz.
No, tal cual, yo lo estoy pasando bomba,
¿Cómo que no?
Yo lo estoy pasando bomba acostándome con la anécdotas. Misma persona.
Ah, ese, bueno.
Que porque yo tengo unas anécdotas que son graciosísimas, pero estaba en cualquiera.
Sí, es que hay en algún momento hay que embarrarla.
Ay, ya bueno.
¿O no?
En la cancha decís, ¿no?
Claro que
sí.
Vamos, yo la veo a la duende, pero la duende se entiende de todo.
Sí, no, yo tengo
bueno, si querés vamos
¿De qué flores hablamos hoy?
Sí, me gusta igual. Podemos ir a la reproducción sexual. De otros organismos.
¿Cómo se reproducen las flores?
Podría linkear esto, ya que venimos hablando de naturaleza, diversidad.
Te voy a robar agua.
Bla, 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 bla. Vamos a hablar de las flores.
A ver, ¿cómo se reproducen las flores?
Eso, ¿cómo? Es que las traje justamente por eso, porque me parece que es algo que, bueno, ya, como ya bien dijimos, en la facu doy clases de botánica, y de las últimas clases que damos es flores. ¿Sí?
Mira.
Y donde vemos como las estructuras reproductivas. Son las flores, son estructuras reproductivas sexuales. Y lo más flashero, lo que a mí me hizo flashear igual cuando aprendí esto, es que las plantas pueden tener los dos sexos y los pueden tener juntos a esos dos sexos.
Ok. ¿Sí?
En estructuras, en un mismo organismo. O sea, una flor en general es hermafrodita, ¿se lo sabían?
Sí.
En general. Pueden haber flores que no sean hermafroditas, o sea que cada una tenga su sexo, pero en general la mayoría de las flores son hermafroditas. Ya tienen los dos. Las dos estructuras reproductivas.
¿Cuándo viene la abeja? Ahí. Mete el aguijón.
Cuando viene la abeja, se lleva el polen. Entonces es como si llevara el espermatozoide.
Con su aguijón impertinente.
El polen es como si fuesen los espermatozoides.
La abeja medio pata de lana también.
La abeja mete.
Pata de lana, total.
Sí. La abeja mete
en la casa de todas.
Por eso,
en la casa de todas. Más que pata de lana es rola total.
Abejita.
La abejita, así como la ves.
Así que te dedicas a ser abejita vos.
Así que bueno, nada, tiene las estructuras reproductivas. Y después. Hay otra parte que se llama gineceo acá adentro, que tiene el ovario con los óvulos.
Mirá.
Okay.
Que eso es lo que después se transforma en fruto y lo que nosotros comemos, lo que está en la flor. Primero es una flor, antes un fruto. Cualquier tipo de fruto que comamos, antes era una flor. ¿Sí?
Eso es un dato muy importante.
Cualquier fruto que comamos, vamos a saber que antes eso existía como una flor. ¿Sí? Entonces se reprodujo sexualmente y ahí pudo crecer y tener
la semilla. ¿Estás comiendo al hijo?
Las semillas son, no, las semillas son los embriones.
Ahí va.
¿Sí? O sea, dentro de las semillas en realidad hay embriones. ¿Sí? Por eso nosotros después plantamos esa semilla y germina una planta, porque esa planta es un embrión antes.
Pero las plantas, digamos que son, o sea, ahora esa semilla por las plantas no hacen nada porque son semillas muy toqueteadas.
Depende de la
sí,
planta.
Bueno, sí. Hay algunos frutos y algunas cosas que no tienen semillas.
¿Y eso es por, justamente por la domesticación? Las bananas, por
las
ejemplo.
Bananas,
la banana
claro.
Perdieron en ese proceso de domesticación, se perdió la semilla.
Claro, porque antes estaba repleta de semillas.
Sí, antes
claro, como... tenía semillas.
Tengo el recuerdo, no habían existido ya. Pero no, es que hace millones de años. Tipo...
¿Puedes decir los puntitos negros que están en el centro?
No, digo que la banana en su tiempo, en épocas inmemorables.
Ah, pero no... ¿Viste alguna, no viste una vez una banana?
¿Existen todavía bananas con semillas?
Sí, sí, naturalmente sí.
Ok.
Sí, sí, o hay cultivos de banana.
Claro, pero no de las que consumimos nosotros.
Claro, que son inconsumibles porque tienen mucha semilla. Eso tenía entendido.
Ah, eso sí.
Claro,
ah,
y que bien. Con el tiempo la fueron modificando para que pueda ser comestible.
Pero eso de modificación está bueno hablarlo porque no es algo que necesariamente sea malo, esa modificación. La modificación.
Sí, es malo.
No, es una domesticación, ¿sí?
Ok.
Claro.
O sea, lo que haces es, bueno, agarras esta planta y decís, ay, me gustan más las flores estas que la de esta planta. Entonces plantás las semillas de esta y después vos vas manteniendo, conservando esas semillas y vas plantando sucesivamente... Hasta que
se modifica.
Tenés en generaciones, porque esto lo hicieron las culturas.
Claro,
la, historia, ¿sí?
La otra vuelta estaba viendo un video de...
Hasta que muchas generaciones tenés una planta.
De Ter, que es esta youtuber que ya recomendé un par de veces, Ter, española. Y rankea las frutas, como el proceso o el crecimiento, no me sale la palabra, pero... El recorrido de las frutas y cómo ese proceso de domesticación y cómo han avanzado en la cantidad de años, que son miles y miles y miles de años en algunas, cómo se han... está bien fuerte. Se han optimizado y demás, y capaz que de repente la primera sandía era una cosita así,
claro.
Y tenía un montón de semillas, y de repente la empezaron como a probar distintas cosas y...
A mezclar.
Claro, y de hecho también estaba como... creo que era el melón... con, como que te diga, el pepino no, pero con algún otro así, que ahora no recuerdo, como zucchini, no sé, una cosa así, que vienen de la misma familia, y como lo que rankeaba ahí, por ejemplo, era cómo salieron del mismo lugar y la potencialidad que tuvo el melón en función de todos los procesos que le fueron haciendo.
Claro.
Pero sí, es lo que decís vos, una domesticación para... Claro.
No una tesis no de una domesticación.
Es una tesis, es que todos somos una domesticación.
Y en este contexto, sí.
Pero eso, no necesariamente tiene que ser en un laboratorio, porque uno cuando habla de modificación genética piensa,
claro,
en
piensa
un
laboratorio
que te están metiendo
ahí. No, una oscuridad
célula,
piensa, sí. ¿No?
Eso solamente con los animales.
No, con las plantas también, obvio.
No digo que con los animales, lo imagino muy así.
No, pero con todo, o sea, las plantas de hoy también están modificadas genéticamente,
ajá,
y en laboratorio, pero eso son otros procesos. Hacen lo que se han hecho en generaciones, durante muchos años, en... unas horas,
claro,
en un laboratorio.
Sí, como que ahora que lo decís, en la fruta o en la verdura no veo que esté mal, pero después veo a los perritos, viste, los que básicamente pareciera que su existencia les duele, los chihuahuas,
sí,
no sé.
Bueno, pero
eso ahí digo dónde está el límite, siento. ¿Vos
bueno,
qué sentís
con
eso?
Y es que bueno, ahí hay ética. O sea, existe algo que es la ética científica y genética.
Sí.
Que nada, hay
yo siento que hay perros que les tratados, duele vivir, sí, boludo.
Es que hay muchos que se los ha hecho para en función de la necesidad del ser humano, digo. En un mal sentido, ¿no? Como no algo. Pero es como tipo, bueno, le hacemos el hocico de cierta manera, de tal cosa y no sé qué, para que vayan y cacen
no
a los cosos.
Y
así.
No pueden respirar.
Claro.
Para jugar.
¿Eh?
Literal, es para que nos divertamos nosotros.
Claro, y ahora también.
Tremendo.
Digo, como tiene que ver con las necesidades que tenemos, que es como, bueno, vivimos en casas más chiquitas, con no sé qué, queremos un peluchito, claro, o lo, bueno, ni hablar los perros que los usan para buscar droga, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Porque medio que, como tengo entendido, que como los reconocen porque medio que los vuelven adictos.
Sí, eso ya es una práctica de posterior, digamos. O sea,
sí,
genética.
Claro, sí, es otra cosa.
El entrenamiento que tienen después.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
sí. Sí, pero a mí me mata a los perros
una
que no...
Cosa es lo genético.
Claro,
no,
sí, no, total, sí, sí.
No sé cuál es la raza de perro que está, que cuando respira ronca, básicamente.
¿El pug?
Sí,
respira
el bulldog
así.
Francés.
Ese
el
mismo.
Bulldog.
O el bulldog, sí.
Y no sé, después están los perritos esos que tiemblan también y que pareciera que les duele respirar, boludo. Y
es que
pienso cómo... Esta manipulación tan extrema, ¿cómo afecta a la...? No sé, qué sé yo, eso antes era
y es
un
que
lobo.
Es que lo que decís vos, que las plantas ahora no tienen semillas, ponen muchas.
Entonces, uh-huh. Claro, pero ahí vos, como que no veo la malicia, o sea...
Y sí, porque naturalmente esa planta no puede existir después.
No, ya sé, pero digo, acabas
no
de decir que tiene, tiene una cuestión positiva también. O ni buena ni mala, no importa. Yo solamente,
sí,
lo que estoy diciendo es que yo siempre le vi a lo negativo. Vos ahora venís algo con decir, bueno, no es ni positivo ni negativo, pero... Para mí, el jugar con la genética de los perros, por ejemplo,
sí,
que antes eran lobos, no sé,
sí,
no
igual,
le veo lo bueno.
Igual no dije que no era ni positivo ni negativo. Dije que la modificación genética no era necesariamente eso. No es necesariamente en un sentido negativo.
Bueno,
claro,
pero yo te estoy hablando de otra cosa ahora. Ah,
y
le estoy hablando de los
no
perros.
No necesariamente la modificación genética es la que sucede en el laboratorio. Que
claro.
Ahí sí es como más.
Y ahora,
claro,
yo te repregunto, lo del perrito, ¿vos lo ves como algo también que no es necesariamente negativo?
Yo no puedo mentir. Opinión, ¿ah? ¿Qué decía?
Ah, me gustan los perritos ella. Chiquitos.
No sé nada de perros. Ah.
No, bueno, pero vos hablabas algo que me parece que es importante.
Me parece que los perros se pudieran domesticar de otra manera y que no necesariamente tengan esas modificaciones.
Claro.
Sí,
como claro.
No,
no, eso
no es necesario. Claro, me parecen lindos esos perros.
Obvio, caemos en la trampa, pero me parece interesante hablar más en los términos que vos hablabas de ética.
Yo soy biólogo.
Científica, ¿no?
Sí, es que ahí hay... Eso, hay tratados, digamos, de la ética científica.
¿Hay tratados?
De lo que se puede, sí, de lo que se puede hacer, no se puede hacer. Hasta ahora es, obviamente, hay grises como en todo, porque ya eso es legislativo y cada país tiene su legislación y a nivel mundial es ciertas legislaciones, digamos. Pero bueno, o sea, la modificación humana, por ejemplo, todavía esas cosas que no se han tocado.
Claro.
Pero es re loco porque la clonación también, viste, ahí va hacia esos lugares que suenan de películas de ciencia ficción.
Sí, pero no estamos.
Pero están, no estamos para nada lejos. De hecho, en algún rincón del mundo debe existir ya. Tipo,
sí, una persona que está dos veces, claro.
Pero seguro.
Elon Musk ya tiene tres pelotudos como
sí,
él.
Sí, no creo que no. Y nada, ahí es re loco no pensar en los derechos después de esa persona, de los clones, como que eso es un flash. Una vez fui a una charla que se habló de eso, fue de Caracacho, de hecho. Y era re interesante, como pensar en clones y pensar ya en sus derechos. Como, bueno, ¿cuáles van a ser? ¿Qué van a ser los esclavos?
No, total.
¿O van a ser personas como tales? Como, ¿qué onda?
No, es que sí, es lo mismo que con los robots, digamos, ¿no? Como con la creación de, bueno, ¿qué pasa si uno crea un organismo que toma conciencia?
Y ahí es una banda. Sí, sí.
Y ahí medio que mi postura es...
¿Cuándo va a empezar a follar con robots?
Ya la gente ya... Ya pasa eso, ¿eh?
El otro día vi un video que no sé si era real, pero era como esto, una millonaria que iba con sus compras con los Tesla, con los nuevos robots.
Sí, no, sí, ocurre. Sí, sí.
¿Y qué hacía con los Tesla después?
Le llevaban las cosas.
Ah, yo pensé que follaba con los Tesla.
Sí, seguro.
Igual, o sea, hay en Japón sobre todo, tengo entendido.
Ajá, acompañantes.
Claro.
Chica, le están sacando trabajo a las putas.
Pero más vale.
Sí, obvio, ahora todo. Si va a haber artistas, ya hay artistas.
Ya hay, sí, artistas. Artistas, bueno, no sé cómo llamarles.
Sí, le decía artistas de IA.
Claro.
Lo que tiene es que casi siempre hay una mano atrás que...
Claro, hay gente como detrás de ese
claro,
artista.
Que termina siendo como una herramienta utilizada por un artista. ¿Me explico?
Sí, pero no, ahora hay como esos personajes construidos.
Sí, sí, sí. ¿Pero quién escribe las canciones? ¿Quién hace las canciones? ¿Esa persona no?
No, creo que la misma IA.
La IA, no, la
misma IA
la IA te hace canciones.
Claro.
O sea, y acceso libre.
Obviamente, alguien lo tiene que hacer ese personaje.
Claro, eso. Hay una...
comandas, ¿no? Pero...
Sí, hay alguien que... Todavía para mí sigue siendo una herramienta. Sí,
claro.
Eso, tenés que inventar.
Todavía hay mano humana, eso seguro.
Pero digan eso, vos seguís a la persona en Spotify y es el personajillo, es ahí, digamos.
Sí,
no
sí,
es
sí.
Quien lo produjo.
Bueno, el otro día cuando fuimos a la muestra de arte acá en el Teatro Argentino, ¿viste la presentación que vimos?
¿Cuál?
Que había un bebé que lo crié. Que...
Ah, estuvo re buena, la de Rodrigo Moraes.
Sí.
Síganlo a Rodrigo Moraes. Que
sí, es repiola. Y repiola de la presentación. Esa. Le hablé un poquito al viejo de esa muestra.
Con el Sims, ¿no?
Con el Sims, sí.
Eso, creó un bebé y como en ciertos encuentros iba aportando a la gente para construir como la vida de ese bebé y las decisiones.
Y las decisiones y como era como A o B. Y eso era como muy loco porque, qué sé yo, era como muy acortado ese abanico. Y bueno, y todas... decantábamos en otra cosa que no te podías ni siquiera imaginar. Pero bueno, hablando de cantar, Ana, estoy queriendo saber qué va a pasar mañana, Duende Pop.
Ay, sí.
Ay, claro.
Yo no sé.
¿Cómo que
o sea,
no?
Yo sé muy poco. Solo sé que es la marcha Mostre Disidente.
Okay.
La número 17 tenemos.
Número 17. Wow. 17 años.
Mirá.
Wow, chicas.
Por terminar el cole. Ya dentro de poco compra alcohol.
Ya es universitario. La marcha ya es universitaria.
Ya es universitaria. Estamos por tener un adulto.
Te juro.
Bueno, es mañana a las 4 de la tarde en Plaza Moreno.
Bien.
Sí.
Empieza ahí y ¿dónde termina?
Empieza ahí y va a tener un recorrido por distintos lugares.
Ajá.
Hasta llegar a 1:63.
¿Va a pasar por las comisarías como suele hacer?
Sí.
Me parece muy bien.
Sí, y también por... de la municipalidad salimos. Sí, de la municipalidad.
De la municipalidad.
Bien. A Plaza de San Martín. Y Plaza San Martín hacia 1:63.
Sí. Ahí bien, está. Entonces, Playa. 16 horas se concentran todas ahí en frente de la municipalidad de La Plata. Obviamente que, como bien sabemos, los trolos nunca somos puntuales, pero aún así traten de hacerlo, cosa de que
por
no
favor.
Se atrasen y terminen corriendo detrás de una
claro.
marcha. Aparte,
¿dónde estás? Amiga, ¿dónde estás?
Claro, estoy a 20
cuadras. En la ducha.
Todavía está en la
ducha. Ha pasado últimamente que va muy rápido la marchita.
Ay, sí, vamos
¿no
más
pasa?
Lento, chicas.
Vamos ver, más lento, pero va así. Lo cual, no sé, supongo que tendrá sus motivos, pero...
No, A veces falta coordinación. O sea, eso siempre pasa en todas las marchas. Como que tiene que haber una coordinación entre adelante y atrás. Como
todos vamos con una hormiga en el orto. Porque...
pero bueno, suele pasar eso. De repente va reacelerado el camioncito. Que en este caso es una camioneta.
Es una camioneta, sí.
Nada. Bueno, pero invitades todos. Quienes están escuchando desde otros lugares. Está re bueno que participemos en todas las marchas. Y esta es una marcha hermosa.
Sí,
que van
sí,
a conducir
sí.
las travestis de nuestro corazón, además.
Además. Me encantó la fecha que eligieron. Aparte, la del año pasado me pareció... Si bien yo la entendí, me gustó. Me pareció polémica. En esta ocasión yo creo que es más convocante, siento, así que espero que realmente sea así, que realmente gente se acerque. Aparte después termina donde dijiste en 1:63, que ahí hasta se la ranchea. 1 de la mañana creo, vamos a estar ahí todas concentradas celebrándonos y repasando estas consignas tan importantes, que hay varias.
Hay un montón. Siempre, eso es lo icónico de esta marcha. Como el grupo que la construye siempre es re diverso,
sí.
con muchas personalidades.
Muchas personalidades.
Hay muchas consignas, ¿sí? Y ahí tiran el alias para hacer aportes para todo lo que se va a estar gestionando, el sonido, la movilidad, todo
Así
lo que es la marcha,
porque
es una marcha autogestiva de toda esta grupalidad que decimos.
Ajá.
Aportes a travesti.maricona, sí. con K.
Exactamente.
Con K.
Así que
lo que puedan, quieran, sí, total.
Sí.
Manden un peso, dos pesos.
Y después en
o dólares. Ya. Dólares.
Uno, dos, tres dólares.
algo, por lo que sea. Pero bueno, celebramos que esto suceda nuevamente. Vamos a estar ahí haciendo lo que bien sabemos
a
hacer.
Bailar y
que
marchar y gritar.
Marchar, gritar, bailar, desnudarnos, espantar a la vieja de turno. Gritar estos cánticos que me encantan. Señor, señora, no sé, indiferente. O la del balcón.
Vecino, vecina.
¿Cómo es la del balcón?
No, esa no. En ese balcón hay un maricón. En esa ventana hay una lesbiana.
Hay que
arengar para que la gente...
Sí. Y quiero que esa canción también como que... Porque siento que hay más identidades.
Y van a inventar, sí.
Sí.
En esa terraza hay una travesti.
Ah. ¿En ese qué?
En este festi hay una travesti.
No, boludo. No, tiene que ser algo que esté como...
No, no sé.
Como en la periferia, claro, ¿entendés? Como, no sé, sí, en ese callejón hay un, no sé...
Hay un maricón, no, pero es tremendo.
No,
o sea,
lo mismo.
En realidad tendría que ser tipo...
Algo que rime con travesti
es que
o con trans.
Trans.
Es que, ¿con trans qué rima?
Ans, algo... Ns, tiene que ser otra, algo más del lunfardo.
En ese despacho hay un marimacho. Arre.
Claro. En ese despacho hay un marimacho.
En ese pasillo.
¿Qué?
No, en boludo, ese pasillo.
Hay un mondecillo. Ah, no, todas las identidades.
Bueno, todas las identidades.
Todas las identidades. La mía.
¿Cuál más? En esa, una no binaria, por ejemplo, en esa... En esa vereda. No, en esa...
Luminaria, hay una no binaria.
Me gusta.
Lo intentan, intentan.
O sea, sí, hay una no binaria, así como
en
tipo.
Esa luminaria. Amo.
Oh,
Tengo a dos personas que. Acá una persona que chantea, que
bueno,
a veces tiene una creatividad.
Fin de año total.
No, pero fíjate.
Mañana llegamos, apenas llegamos a la marcha.
Sí, te juro. Arrastrándome voy a llegar.
Zombies.
No puedo pensar más.
Bueno, igual me dejo la consigna, para que vayamos sí. ahí.
¿Saben qué me gusta? Que la marcha es el 7 y es hasta la 1 de la mañana.
Ajá.
Y se va a hacer 8 y el 8 es el día de la Virgen.
Total. Ahí nos desvirgamos todas.
Todas desvirgadísimas.
Las que
pero
están
bueno,
y las
es
que
el
no.
icónico de la siempre la marcha mostrita, es el 8 o es ahí en
sí,
realidad.
Sí, me parece un muy buen día de hecho, como para
bueno.
responder. Pero bueno, ahí estaremos, le repetimos, marcha mostra disidente, empieza en la frente de la Municipalidad de La Plata, en Plaza Moreno, y el recorrido va a pasar por diferentes lugares bastante cruciales, siento yo, y que tienen que ver con bueno, con todo esto, con todas estas consignas. Por eso no es casualidad que pasemos enfrente a una comisaría, porque ahí es donde suelen suceder las cosas,
sí,
las terribles violencias que sufrimos día a día.
Plaza Moreno con la Catedral tenemos.
Plaza Moreno con la Catedral. ¿Una vez te acordás que a la Catedral le mostraste el pito?
No.
¿No te acordás de eso?
Ah, no
el
quiere.
El culo, no el pito.
Ah, el culo le mostraste. El pito le mostraste al público.
De forma indirecta, oye, mostré el pito.
Sin querer.
Y después estás acerca y me dice, che, ¿se me vio el pito? Sí, amiga, te lo vio todo el mundo.
No.
Y me dijiste, ay, no, me dijiste.
Directa,
pero muy buena performance.
¿Sabes leí? ¿Qué leí? ¿Una poesía? Sí, leí una poesía.
Sí.
Con el parlantito.
Con el parlantito del micrófono, y de repente ahí la señora pelóculo.
Fue la primera vez que llevé como a la marcha esto, que hay miles de consignas, quien participa en la marcha lleva su consigna un poco, sí, como colectiva. Y yo llevé como algo más de esto de locas o ecolocas o maricas por la agroecología, que claro, ese era el título, me acuerdo. Y hablé de los incendios en ese momento, que bueno, siguen sucediendo siempre. Sí. Pero hice un poema en relación a los incendios, como a nuestros incendios y tal.
Y después mostraste la no.
Sí, y después la no.
Me encanta. Muy político. Bueno, listo, hecha la invitación. Gracias, Donde Pop, por haber venido. Te extrañamos. Gracias. Esperemos que vuelvas pronto.
Sí.
Y nosotras...
Te juro.
¿Qué?
Te invito a la marcha y a mi comercio. que venga el del comercio.
Que venga
el
comercio. Que venga
todos
los comerciantes.
Total.
Inviten a la duende a su comercio.
En ese comercio hay un...
En ese comercio hay un...
Pantailana.
Gato.
Bueno, listo. Nos vamos antes de seguir metiendo la pata. Gracias por venir, Duende Pop. Y nosotras ya volveremos. Yo no sé si vuelvo.
Bueno,
creo que
listo.
Me tengo que ir.
Bueno, así vuelvo
que...
yo.
Vuelve acá el señor, así que quédense, que queda un ratito más de programa.
Chau, 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 chau.
Estás en la UNE.
Esto es.
Gravedad cero.
Que me dicte, de mi espalda nacerás conmigo, y esta fiebre en mis ojos que revisten ciega entrega compartida en canciones, tibio sol. Que me cuide de mi místico silencio al vacío, un ruido de palabras que mis manos dicen, ciega entrega compartida en razones, un nuevo sol. De Dios sembrada de árboles y caer sobre él, permanecer allí.
En vivo desde las 8 hasta las 8. O cuando se te ocurra ponerlo. La UNE.
La UNE.
Te banca.
La línea 148 del gobierno de la provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la remodelación del nuevo edificio de la escuela secundaria número 38 en Mar del Plata. Cuenta con 3 pisos, 13 aulas equipadas, una sala multimedia, una radio y un laboratorio para que sus estudiantes puedan cursar en un espacio propio. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovechá nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
¿Qué diría?
Tiene que tener las frases. Primavera sin alergias, bajos costos, buena fiesta.
Primavera de canciones.
La UNE te banca.
Estás en la UNE.
Estás en la UNE.
¡Nos vemos!
Salvación o el control de nuestros actos de vuelta. Se vuelan las cosas más livianas del borde de la carretera. Verano, se han secado nuestras cosechas. Nuestros días no han florecido.
Va dibujando un dibujito.
fulanito va paseando y en el pastito va dibujando un dibujito que es igualito al gusanito. Y el dibujito va paseando y en el pastito va gusaneando un gusanito que es igualito al dibujito. La luna del río se mira como una moneda en el cielo rogar, y el pez en el cielo va mojando estrellas divinas en el fondo del mar. Y el gusanito sigue paseando se va preguntando si el mundo entero no es un dibujito del revés, un gusanito del derecho y un dibujito del revés, un dibujito del derecho y el mundo entero del revés.
Va a venir en 20 minutos, más o menos, menos.
Estamos.
Hola, ya estamos al aire. Estamos. Justamente lo que estaba por decir es que en unos minutos tenemos a Facu, a Facunditos, que, mira, ya está ahí, que Facu trae siempre audiovisual. Así que vamos a tener una charlita de estos últimos minutos de cine, probablemente, y nos va a traer algunas recomendaciones.
Me gusta. Hice el curso de ingreso.
¿En serio?
Sí, de realización audiovisual.
Yo casi que hice el curso de ingreso porque salí con una lesbiana que estudiaba cine muchos años y le robaba los apuntes.
Vamos.
Me encantaba. ¿Sabes? Sí, se los robé a nivel que los tengo en mi casa. Porque abandono la carrera.
Sí,
qué lindo cine. Quiero
hacer
eso.
Las dos a la vez, imposible. Ahora pensé, dije, ¿qué?
A mí me dan ganas de estudiar algo.
¿Empezamos?
¿Empezamos cine?
¿Nos inscribimos?
¿Nos inscribimos? Tipo el curso de ingreso y una cosita.
Yo ya hice el curso de ingreso, creo que no lo tengo que volver a hacer.
Ah, igual yo no sé si tengo que hacer el curso de ingreso, si lo pienso.
Capaz que no.
Tendría que hacer capaz que la introducción a no sé cómo es la que tiene.
¿Tiene producción de texto?
Sí, eso ya lo hice, digamos.
Audiovisual, no sé.
Claro, audiovisual capaz.
Un corto.
Me parece divertido.
Es re divertido, sí. Yo lo hice, así que podría creo que escribirme las materias. No sé, ¿eso se vence?
Creo que no.
¿Sabemos?
No, creo que no.
Fue como
a mí me parece divertido. He tenido amigos que han hecho curso de ingreso solo para conocer gente nueva. Tipo como para pero cortar igual, el círculo.
Igual, bueno, en general puede ir cualquier tipo de edad, digo, ¿no? Como cualquier...
Sí, bueno, sí, pero medio que te vas a hacer amigo de gente de 18. ¿No? Sí, gente que estudió en la pandemia, digamos,
o sea,
en el colegio.
Es una banda. sea, son mis alumnos todos los años.
Sí, no, a mí también me flasha un poco sí. eso. Sí. Yo me hice amigos que les di clases en el curso de ingreso en la facu en su momento. Mm. Pero con el tiempo y también como eran un poquito, un pelín más grandes. Pero no, sabes que tenía un dato que no sé si te va a interpelar o interesar, pero capaz que te dispara para un lado, que es que hay estudios hechos en relación a cómo los ecosistemas están muy vinculados, es un ida y vuelta, ¿no? Con la forma que tenemos de hablar y la forma que tenemos de habitar ese espacio. Por ejemplo, hay un estudio hecho en relación a las chicharras en Uruguay, Argentina y Chile, y la frecuencia de las chicharras está más vinculada a la frecuencia en la que solemos hablar estereotípicamente las personas en esos territorios.
¿Qué?
Sí.
Nah.
Sí.
O sea, tipo, viste que en Chile es como todo más cantadito.
Más cantadito, más agudito. Claro, las chicharras. Las chicharras son más aguditas, en Argentina son más medias y en Uruguay son más graves.
Más graves, sí, son.
Ta. Es muy loco.
Ta, vamos arriba.
Claro, todo así. Y como bueno. medio como, obviamente más. O sea, y ahí me lleva a pensar, ¿no? Y probablemente está en ese texto que no recuerdo y no profundicé, pero para, es como un disparador para reflexionar. Me lleva a pensar un poco, es como quién que vino primero, ¿no? Pero es como, ¿cómo? Y por lo general sí, son los ecosistemas, ¿no? Pero ¿cómo las formas que tenemos de ser como sociedad o como identitariamente como países, naciones y
bleh, sí, culturalmente, digamos.
Culturalmente, ¿cómo está vinculado con nuestra naturaleza, con los ecosistemas, ¿no?
Es que está totalmente vinculado. Esto que hablábamos antes, cuando hablaba de las semillas y de la domesticación y la agricultura, también ahí hay un montón de estudios hechos en relación a eso, a cómo justamente la diversidad de cultivos, o sea, la diversidad de agroecosistemas que tienen las culturas, o sea, la capacidad de hacer eso, cultivos de papa, de maíz, de zapallo, no sé, como ese tipo de ambientes que se arman, que también son ecosistemas construidos por el ser humano en el ambiente natural,
sí,
lo llaman agroecosistemas. Y cómo esa interrelación con ese medio, digamos, construye cultura y te construye un valor, porque vos, no sé, una cultura que cultiva maíz crea una simbología en relación al maíz, ciertas prácticas, ciertas ceremonias, ciertos rituales con el sol, con no sé qué, en tal época del año, y eso va construyendo cultura y construye cantar de cierta manera, comunicarse de cierta manera, va tejiendo, digamos.
Totalmente.
Es una interrelación, como decís.
Sí, pienso como... De hecho, hay un texto que vimos en la facu hace mil años en estética, que recuerdo, que hablaba un poco de cuando se pensaba la cultura o ciertas prácticas particulares, como por ejemplo puede ser la arquitectura, desde un lugar situado. Y por ejemplo, las materialidades que se usaban y se usan para construir. Pasa muchísimo que... Digo, uno en el medio de la ciudad ahora, como la conocemos, no sé, viste, como hay ciertas complejidades, pero digo, como construir con cemento, no sé, pasa Tigre, y hay casas de cemento que llevan los ladrillos de otro lado y hacen, y lo que mejor responde a ese territorio en el que estás tiene que ver con los elementos naturales que tenés alrededor y a tu alcance. Y ahí también hay cierta colonización, ¿no? En relación a cómo se da.
Homogeneización.
Totalmente.
Tiene que ver con lo mismo en la comida. Esto, en vez de que las culturas no cultivemos un montón de tipos de alimentos, bueno, hay una variedad de tomate, una variedad de papa. Vas al norte y ¿cuánta variedad de papa?
Claro.
Nosotros conocemos una, la papa blanca, listo.
Sí, y además que eso, como muchas veces es como, bueno, quiero eso en una estación determinada que capaz que no ocurre. Pero me parece interesante, como tal vez para pensar en otro momento, que capaz que lo podemos profundizar un poco más y no soy diciendo cosas al voleo, pero algo del orden de esto. ¿Cómo esa naturaleza influye en las culturas de las sociedades? Y al mismo tiempo, ¿cómo cambia cuando una sociedad se piensa como parte, como piensa la identidad, incluyendo ese ecosistema, ¿no?
Sí.
No solo por una idea de voy a cuidar el ecosistema, como si el ecosistema fuese algo aislado a nosotros.
Sí. ¿No? No, sino que es parte de nuestra identidad.
Claro.
Porque somos eso.
Claro.
Exacto, sí, eso es...
Somos otro bichito dentro de ese ecosistema.
Es que somos, sí. Por más alejado que querramos estar, no sé, acá estamos en el río. Somos culturalmente, digamos, tenemos una relación, una construcción identitaria en relación al río. Por más que no le demos bola, por más que no vayamos, el clima que se construye acá, todo lo que pasa, las inundaciones, ¿no? Las zonas humedales y tal... que un poco la hablábamos la otra vez con Beltrán, con Franco, que vino acá a hablar de justamente los arroyos, del arroyo del pescado.
Sí.
Y tal, que él piensa esto, la arquitectura situada.
Es que
la arquitectura ribereña, cómo deben ser las casas. Y de hecho otra vez estaba flasheando él porque cuando vienen como inundaciones allá por el arroyo del pescado se arman como arroyos con correntía, viste, que corre el agua.
Claro.
Y él pensaba, dice, como hay que hacer casas medio camalote, como pensar como dispositivos que puedan flotar,
que se desprendan.
Cuando, ¿no? Como se desprendan del suelo de alguna forma para que floten en ese momento. Y yo le decía a Re que viajaba, tipo, terminar la casa en el
todo
tibet,
para hacer home offices.
Casas que se muevan, tipo, ¿te imaginas?
Y es que, wow. Bueno, muy... digo, como... Eso es como ya un nivel de... Sí, pero digo, en vos vas a Tigre...
Están levantadas, por lo menos.
Claro, y están elevadas las casas. Sí, sí. Porque ya se piensa con esa... como se piensa dentro de ese territorio. Pasa que es muy extremo, ¿no? Se te llena la casa de agua, sino... Pero hay otras cosas que digo... Acá hay golpes de calor todos los veranos, ¿entendés? Y de repente las casas son de Durlock, unos departamentos de Durlock así, que es para lo único que se piensa es para un uso inmobiliario.
No, pero mismo ahí en esa zona ribereña, en ese barrio que fuimos la otra vez con Franco y eso, como por Sicario, digo, Bratana.
Sí.
Eso, muchas casas que están pensadas, bueno, están elevadas, y hay otras que van y reproducen esto mismo, tipo el bloque de cemento, qué sé yo, y sí, hacen un, no sé cómo se llama, el encadenado y todo eso, mucho más alto. Pero, ¿qué hace? Perjudica a los de al lado. Porque haces tu terreno más elevado y después inundan los
claro.
de al lado.
Claro.
Como que vas generando eso, es como no ver, incluso comunitariamente, como la construcción de tu casa.
Totalmente. ¿No? Sí, otra particularidad también re importante.
La plata y todo lo que quieras, pero es mucho más barato igual hacer una casa elevada seguramente que esas mega casas que
claro,
se mandan elevadas,
sí,
grandes,
es que.
De cemento.
Es mucho más interesante la búsqueda que podés dar desde un lugar situado. Ahora no me puedo acordar quién era, pero para la próxima lo voy a buscar porque era muy interesante lo que hablaba de las distintas materialidades. Bueno, pienso en el adobe, pienso en otras construcciones. Digo, hay construcciones con adobe que de hecho en el techo le podés poner pasto y le crece el pasto. Sí, y digo como... Ruidos. Exacto, entonces hay algo que tiene que ver... Obviamente, la hegemonía tiene que ver con esas casas cuadradas de cemento que tienen unos vidrios zarpados y unas cosas como... que terminan siendo una reproducción de estatus, ¿no?
Sí, y tiene que ver con algo que vengo rosqueando mucho esta semana, en lo vincular igual, pero todo lo vincular se hace reflejo de esto, como de lo que construimos, de lo que hacemos, de lo que montamos arquitectónicamente incluso. Que tiene que ver con el registrar el contexto, ¿sí? Y poder salirse como de eso individual, que yo quiero hacer esto,
total,
y yo quiero
sí.
como solo esto, como hay un registro, hay una interacción con el resto, que hace que sea más sano el vínculo, que sea más sano como la interacción.
Total.
Y que todo sea un poco más fluido, ¿no? Como, bueno, sucede.
Totalmente. Yo estaba medio en la misma en relación a eso, porque ahí siento que estamos tan en una en relación a justificar nuestras prácticas en esta... Estamos muy empujados por el neoliberalismo y no nos estamos dando tanto cuenta, siento. Como estamos muy empujados a una individualidad y a una justificación de que siempre nosotros somos los buenos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, sí, está buenísimo tener registro. Y hablando de registro, tenemos del otro lado que ya lo vimos a Facu. Así que, si les parece, escuchamos una cancioncita y se viene Facu para acá, para el estudio, que nos trae recomendaciones, quizás.
¿Qué vamos a escuchar?
¿Que entre? Que entre Facu.
Que entre Facu.
Entra Facu. A ver, entra al piso. Bueno. A ver, la reina, para que se está acomodando el vestido.
Amo.
Facu está en una flor.
¿Ya está vestido para mañana?
Sí, se vino para...
Hola.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Todo bien?
¿Qué tal? ¿Todo tranqui?
Bien, Santu. Sí, sí.
¿Estás en vivo?
¿Estás en vivo?
Mirá cómo te esperamos.
¡Ah! ¿Qué me mata esto de la naturaleza? ¡Me vuelvo laca!
¿Qué onda?
¿Esto qué es? ¿De los árboles esos que están acá en La Plata? ¿Qué onda?
No, son agapantos. Ah, parece jacaranda.
Parece jacaranda, por eso me confundí. No, y soy alérgico.
Uy, sí, te lo sacamos.
No.
¿Es alérgico al polen?
No, ¿Estoy hinchado?
No, mi amor.
Entonces no estoy alérgico, estoy bien.
Ok. ¿Querés
escuchar por acá?
Un momento. Ay, dale, escucho por acá. Ay, fue como todo rápido.
¿Viste? Ay, pará, ¿te querés ir acomodando?
No, así hago.
¿Qué nos traes?
Mira, te traigo... Primero, ¿hay tiempo, señor director? ¿Hay tiempo?
Tenemos 15 minutos, pero yo creo que si fuera de órbita, si le mostrás una teta,
Es peluda.
Pero cuando vengan.
Ah, listo.
Nos dan unos minutitos más, capaz.
No, yo no tomo ni café ni mate, no tomo cosas calientes porque si no tengo que ir al baño enseguida. Tengo como el color irritado. ¿No?
Ok, bueno.
Es algo que uno necesita como compartir las cosas.
Acá sale todo.
Acá sí, total.
O sea, yo ya compartí.
Medio espacio de terapia.
Para no sentirse solo. Bueno, varias cosas. Traje una serie y una peli para ver, pero yo antes quiero decir una cosa, quiero hacer denuncia, porque de verdad estoy como indignado y el otro día fui al secundario, yo soy profe de Construcción de la Ciudadanía 3, estoy indignado con todo lo que está pasando con Gran Hermano, estoy como muy indignado, por demás preocupado. Pues hay gente que se ríe, pero para mí no es gracioso que haya un terraplanista, no me parece gracioso.
No, es un montón.
No. Me parece que a lo largo de la historia, si uno se pone a estudiar, hubo mucha derramación de sangre para que todos entendamos el concepto de cómo es la Tierra. Y me parece que haya gente que vanaglorie esta teoría conspiranoica que lo único que hace son cortinas de humo para que la gente no piense en lo que tiene que pensar. Me parece grave. Y después me parece grave también que el programa permita que una persona, un homosexual confeso traste a una chica transexual de hombre. Eso me parece mucho más grave. Me parece grave que se lo permita. Me parece grave que jueguen esa cuestión sucia de decir, viste que entre ellos se pelean. ¿Vieron que entre ellos se pelean?
Sí.
Imagínate
si
entre ellos...
Sí, falta esto que hablamos del registro, como que hay como una especie de falta de registro del resto, como que no saben quién es la transexual. Le están haciendo como la cabeza, o sea, se la están haciendo pasar mal a la chica de esta trans.
Sí,
es re heavy.
Sí, es tremendo.
Como una cosa medio secundario, así de maldad. Bueno, no sé por el secundario, pero
sí,
ya le pasó así por ahí.
Sí,
de bullying, de bullying. Sí, ese bullying,
Sí, esa sensación también de aislamiento y soledad,
¿no? Es horrible,
¿no? Porque es eso, en el colegio medio que te sentís la única persona que forma, que como que está por fuera, medio paria, y ahí estás encerrado en un lugar.
En casa,
sí. Y aparte también... ¿Sabes qué otra cosa que a mí me pasó un poco también cuando en un programa de streaming, perdón, vengo yo a hacer terapia? Ahora
está perfecto.
Bueno,
me
encanta que estemos hablando de Gran Hermano.
¿Qué ver y qué no ver? Que no vean Gran Hermano. Ahora yo les voy a contar que sí tienen que ver, que les va a abrir un poco la cabeza porque es crear sentido crítico. ¿Vieron el programa de streaming de Olga donde se burlan de cuando Pepito Cibrián dijo Callo Pepe con una chica que era menor de edad y tenía que hacer cosas para poder salir en la calle? Se burlaron. Y se burlaron gente de la comunidad LGTBQI+ también.
Sí.
Y a mí me parece también que este pibe que trata a la chica trans de hombre, o esa cuestión de que nadie haya defendido a Pepito Cibrián con sus dichos en un momento, en el 2010, cuando todos estábamos desesperados porque salga la ley de matrimonio igualitario, me parece que es también esas personas de la comunidad LGTBQI+ que... para poder figurar y para poder pertenecer o sentir que pertenecen...
Ceden todo.
Sí. Es no, ese tipo de maricón.
No te...
literal, sí.
Sí, no
te
va
valores,
¿viste?
Pasar con los hetero. Sí. Siendo una mierda.
Sí. Que es como... Yo siento que es como medio una tara. Es como una cosa de tipo... que o medio del trauma de querer como pertenecer a toda costa.
Sí, totalmente.
Que bueno...
El pertenecer, ¿viste? Para todo. Porque ni siquiera llevarlo a nuestra comunidad. Llevarlo a cualquiera. A veces para pertenecer.
Sí, para los desclasados también, ¿no?
Los desclasados. Para la gente, ¿viste? Que se burla del cuerpo de la otra o del otro también, ¿viste? Siempre uno pertenece desde la violencia. Y me parece que hay que empezar a cambiar un poquito el paradigma en no necesitar violencia para pertenecer. Me parece que tenés que pertenecer desde la amorosidad, desde el respeto. Aparte, estoy muy enloquecido porque son vivos. Mirá cómo los medios de comunicación son vivos. Ponen este tipo de contenido en diciembre para que no haya escuelas y nosotros, los profes, no podamos combatir todo ese contenido nuevo que hay y no podamos hablar y no podemos... Porque yo no digo, yo no creo en la censura, yo no creo en la cancelación, yo creo que las cosas se muestran y nosotros tenemos que hablar de eso y crear sentido común y trabajar sobre eso, justamente. Pero bueno, diciembre, enero y febrero es como todo,
como
una cosa.
Justo se escapa, se profundiza y los pibes, bueno, mi sobrina lo re ve, tiene 15 años, es como, y están re en esa.
¿Viste? Sí.
Mal.
Es bravo. El otro Gran Hermano, que era se vanagloriaba a una persona que era por demás violenta, claro, ¿viste? Qué sé yo, me parece que hay cosas...
Sí, no es casual que la selección de personas que
sí.
Hay.
No, todo el casting, es un casting.
Sí,
es un casting totalmente pensado y producido.
Sí.
Es terrible.
¿Pero qué podemos ver?
Miren, ¿saben qué pueden ver?
Sí.
Miren, pueden ir a los cines de Cinema La Plata, acá, los que son de La Plata, o su cine de Barrio Amigo, ¿sí? Uh-huh. Y pueden ir a ver Hereje, que es una película que está dirigida por Scott Beck y Brian Woods, que fueron los ideadores de Un Lugar Silencioso en el 2018. Vieron esos monstruos que vos no tenías que hablar y está Emily Blunt ahí. peliculón, me vuelve loco. Hubo dos más que... pero bueno, la primera es genial. Emily Blunt tratando de no hablar, embarazada, pariendo en una tina. No, es como
¿A24 produce?
A24 produce esta película, Hereje, que esta película la voy a recomendar por muchísimas cosas. Primero, por el guión. Yo siento que después de que terminé de ver esta película, que se trata de dos chicas que son mormonas, van a decirle a Hugh Grant en su casa que si por favor se puede unir a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Creo que lo dije bien. Entonces, a partir de ahí, empiezan a pasar cosas. Vos no sabes si Hugh Grant, que está en el mejor papel de su vida, es un loco psicópata que les va a hacer algo malvado, o si en realidad tiene la respuesta a la verdadera religión del mundo, mi amor, y nos dejamos de engañar y nos dejamos controlar por la verdad, no por la mentira de los hombres. La verdad que esta película primero está excelente.
Me encanta Hugh Grant saliendo del lugar de galán, ¿no?
Decime. Sí, paso de René, ¿cómo se llama la de René Zellweger?
Bridget Jones.
El diario de Bridget Jones.
Notting Hill.
Las vi todas iguales, ¿sabes? O sea, era... Pero ¿sabes qué? Pochoclo,
era un
pleno.
Galán malo siempre.
Sí, obvio. Sí. Sí, porque pedante. Además, de hecho, ahí era como estaba el bueno, el buen partido y el tipo bien,
que era Colin Firth. Claro,
y el atorrante.
El atorrante.
Pero, ¿viste así como dicen que las lindas no pueden ser graciosas? Porque no pueden, tenés que entrar en ridículo. Bueno, Hugh Grant no podía ser un buen actor porque no podía salir de ser un lindo hegemónico. Y ahora está más viejito, le da otra vueltita de roja, me gusta.
Y acá está en un rol, vos sabés que hizo otra película, que no me puedo acordar el nombre, en los 80, donde hizo también de un psicópata, y está bárbaro. Él es un gran actor. Uh-huh. Él se encasilló y quiere ser millonario y entendemos todo. Sí. Pero él es un gran actor con diferentes películas. Y acá... la verdad que está increíble todos los matices que le da ese personaje psicópata, que el guión es fantástico, pues están todo el tiempo en un ida y vuelta sobre lo que es la religión, mientras las tienen cerradas y mientras las chicas intentan escapar porque están traumadas, dicen este me va a matar, me va a hacer de todo. En el medio de toda esa psicopatía que les hace, hay como conversaciones muy interesantes sobre la religión, sobre la historicidad de la religión, sobre cómo... ¿Para qué sirve la religión? Da un dato excelente que es verdadero sobre Smith, ¿viste? El que crea la Iglesia de los Mormones.
Claro.
Y por qué los cubre. No, perdón por el tema de
o sea, decir, sacerdote,
no
decir, capaz.
Sacerdote, no sé, o, no sé cómo se dice, perdón. ¿Por qué se pueden casar con varias mujeres? Hay ahí un hecho histórico interesante de por qué decidió, porque él le dijo, miren que él dijo, Dios me dijo, de repente hay un libro mágico, así como se inventó una religión, digo. Bueno, pero como a lo largo de la historia es sumamente interesante, hace una comparación hermosa con el Monopoly. No, es excelente el guión, y yo salí de ahí y me sentí teólogo. Yo me siento que soy teólogo.
Yo
vi a Dios. En esa peli vi a Dios.
Sí, uno ha visto a Dios en otras situaciones que podemos contar después de las 10 de la noche.
Totalmente.
¿No? Totalmente. Pero bueno, la verdad que es una película que recomiendo mucho porque el guión es excelente, los jump scares, toda la mansión esa donde ellas están encerradas, el peligro.
¿Qué
la...
es jump scares?
Jump scares es como, viste, cuando te hacen y vos saltás el susto, así como que saltás susto. Entonces, eso está buenísimo. Toda la tensión que te genera los diferentes momentos de la película está excelente. A mí me gusta mucho el terror. A24 es un gran exponente del terror, con películas como Hereditary, Midsommar, La Bruja, etcétera. La verdad que es una productora que a mí me gusta mucho. Y Sophie Thatcher y Chloe East, las dos chicas que hacen así de mormonas, que van ahí hacia el peligro, están muy bien. Está muy bien actuado todo. Y el final, si él tiene la verdadera religión o no, y la conclusión de ello es, te deja... ¿Viste esas películas que salís del cine y te quedás hablando 20 minutos?
Claro,
no
sos
hablar.
Otra persona, te hace reflexionar. Sí, me encanta.
Te hace reflexionar como mis clases de secundario hablando de Gran Hermano. Así que imagínate.
Mira, agárrate.
Totalmente.
Me encanta.
Bien, eso uno, le vamos a dar 5 facunditos. Me cantó, es lo mejor del año. Vayan a ver Heretic con Hugh Grant, que la verdad que está buenísimo. Y después, fin de semana, o vas al cine o te quedás en tu casa... deglotonando, si es que se dice, alguna serie. Así que les voy a recomendar la serie Disclaimer. Esta serie es creada por Alfonso Cuarón, y tu mamá también. Creo que la cuarta de Harry Potter, Gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hace esta serie con el protagónico de Cate Blanchett, que Cate Blanchett para mí es lo mejor. Poneme una foto.
Poneme una foto.
Necesito que la gente vea ese cutis, esa cara, ese lenguaje inglés que ella todo lo dice, ya lo dice con una verdad absoluta. La amo a Cate Blanchett. Y está haciendo esta serie con. ¿Vieron el de Borat? ¿Vieron Sasha Bohan? Sí. Ahí está la Kate. Con Sasha, que hace, hizo Borat, hizo Bruno, hizo un montón de películas graciosas de falso documental, y acá está en un rol dramático, y Kevin Kline, que es un gran actor inglés. Y la verdad que la serie, yo no quiero decir mucho, porque no quiero spoilear, porque la serie es... Vos lo único que sabés es que hay un señor mayor que se quiere vengar de esta multimillonaria que es periodista. Por algo que pasó con el hijo hace 20 años del señor, ¿no? Uh-huh. Entonces vos a partir de ahí... Vos empezás a crear empatía con un personaje y no todo es lo que parece.
Claro, hay giros, ¿no?
Hay mucho giro, hay mucha conclusión inconclusa. Me encanta decir, ¿viste? Conclusión inconclusa es como que...
Estás diciendo algo, aunque parezca que estás diciendo una falopeada.
Pero no, es así, no. Te juro que es así.
Claro.
Te juro que es así. Es muy interesante porque querés personajes que después no están así. ¿Y sabés lo que tiene interesante la
serie?
Eso
te cuestiona un montón. La percepción de la realidad.
Total, porque para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con la percepción de la realidad, tiene que ver con cómo vos ves a los otros, a las otras, cuál es la verdad absoluta, mi verdad es la absoluta, la tuya, la de
¿hay una
hermano.
Verdad absoluta?
Hay una verdad absoluta, cómo los recuerdos se tergiversan a partir del dolor, a partir del tiempo. La verdad que es sumamente interesante y empezás odiando personajes que después querés.
A mí
no
encanta
todo es
cuando
lo que
pasa
parece.
Eso.
Sí, y la verdad que está muy bien construido porque en el medio meten como subtramas que son sumamente interesantes, como por ejemplo, qué pasa con las personas que tienen traumas en su niñez, qué pasa con el duelo de una madre y un padre cuando pierden lamentablemente un hijo, ¿viste? Hay como toda una cuestión ahí de muchísimo dolor, pero es sumamente interesante porque todo lo que vos crees, o lo obvio, ¿viste? Vos decís, bueno, la madre y el padre pierden un hijo, entonces vos tenés que sentir dolor, no es tan obvio.
No,
hay tanto matiz.
Claro.
Ahí.
No, y además me parece interesante porque siempre la construcción de ficción a partir del audiovisual, que es un poco algo que nos educa muchísimo, nos crea pensando que hay buenos y malos, ya para empezar. Y además siempre que el bueno somos nosotros, los buenos somos nosotros.
Ah, sí, claro.
¿No? Como que está esa construcción. Y cuando pasan estas cosas también, nos ayudan a poder ver y repensar las prácticas que tenemos en clave con lo que decías vos de tener más registro, ¿no? Entonces como que siento que me interesa.
Es interesante, sí, véanla, sí. Está muy bien actuada. La dirección de Alfonso Cuarón es excelente, la verdad que tiene todo lo que es a nivel técnico es muy bueno, pero el guión es muy interesante, perdón.
Achú, salud.
Achú. Es muy interesante el guión por estas cuestiones que a vos te pone en un lugar de pensar y de incomodidad. Porque aparte te pone incómodo, porque vos imaginate creerle a alguien que en realidad no dice la verdad.
Te sentís engañado.
Te sentís muy engañado. Y la serie está tan bien construida que te sentís engañado. Y es más, yo la vi con mi marido. Y Ale seguía pensando. Le digo, pero ya te demostraron todas las pruebas. Te equivocaste. Aceptalo. Te equivocaste. No, él seguía en la suya. Seguía en su ley.
Yo, claro, porque tenía miedo que vuelva a girar. De repente estaba como, tipo, no me vas a engañar de nuevo. Yo voy a quedar acá.
Claro. Ya estábamos viendo el tercer capítulo de otra serie. Ya es miniserie, por suerte. Empieza y termina. Y seguía, decía, no, pero en realidad, ay, dale, déjame de joder, escuchame la cosa, dale.
Bueno, el nombre era, perdón.
Disclaimer.
Disclaimer. Ok, no. Claro, sí, es como, disclaimer sería como cuando uno, como, se corrige algo, digamos, como la fe de ratas.
Fe de ratas.
Claro.
Sí, no me acuerdo qué nombre le pusieron acá en español.
Fe de ratas.
Fe de ratas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, ya está, en Argentina, fe de ratas. Sí,
claro.
Fe de ratas.
Sí.
Y está en Apple
para,
TV.
Para toda la casta política. No.
Está en Apple TV, pero la pueden buscar, uno sabe, no vamos a decirlo.
Sí, todas las tramoyas. Sí. ¿Tenemos más recomendaciones? Me vuelvo loca.
¿Tenemos más recomendaciones? Bueno, ¿tenemos tiempo, señor director? ¿Tenemos tiempo?
Una más.
¿Redondeo? ¿Una más y no jodemos más?
Sí.
Bueno, vayan a ver Wicked porque la verdad que es una cosa maravillosa. Si te gusta el musical, recién hablamos con Agustina, es un montón. Pero si vos sabés que vas a ver un montón, lo vas a disfrutar. Mucho color, mucho trolar, ¿viste? El arco iris ahí. Bueno,
entonces, es como...
Ariana Grande, o sea.
Total, que yo vi unos videos de Ariana Grande que... Venía estudiando muchísimo porque como la textura de su voz tenía, o sea, no quería ser Ariana Grande cantando en un musical, sino que estuvo estudiando muchísimo el personaje y estuvo, pero posta, como cambiando su forma de cantar directamente.
Es increíble porque aparte esto lo hizo Kristen Chenoweth, que es una soprano lírica ligera, como muy aguda.
Sí.
Y Ariana Grande tiene una voz más grave, más lenta.
Claro.
Lenta,